Continuamos nuestro programa con geografía. Nos acompaña la profesora Carmen Muguruza. Hola, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar en los siguientes minutos de la ciudad global. También daremos alguna indicación para el examen final, para la prueba presencial de la asignatura. Esto será al final. Desde un punto de vista espacial, ¿qué es lo que más interesa a los geógrafos? ¿Cómo se refleja cuando hablamos de globalización algo que parece tan abstracto y del que todo el mundo habla, pero muy bien no sabemos quizá lo que es?
Y efectivamente, poca gente concretiza lo que es la globalización y cómo se refleja en el espacio. Fue a comienzos de este milenio cuando estos procesos, los procesos de globalización que afectan al planeta, están contribuyendo de una forma decisiva a las transformaciones económicas, sociales y políticas que se manifiestan visualmente en unas modificaciones del espacio y de los paisajes a distintas escalas. Estos cambios se están produciendo en tan poco tiempo y con tal rapidez que la población los experimenta como un cambio de civilización. La mundialización de la economía, la transformación del sistema productivo internacional, han sido determinantes en la sustitución de un capitalismo, el capitalismo caracterizado por la primacía de la industria pesada, la producción y el consumo de masas, los bienes fabricados estándar, por un neocapitalismo que está definido por una producción mucho más flexible, por nuevas tecnologías, por la automatización de los procesos, por la constante búsqueda de nuevos productos y nuevos mercados, por la relocalización de la industria y el aumento de la movilidad, tanto de la mano de obra cualificada como de la no cualificada.
¿Y cómo está siendo posible esta transición de un tipo de capitalismo tradicional a las nuevas formas de producción de este nuevo capitalismo global?
El éxito del neocapitalismo ha sido posible por la mundialización de la economía y el nacimiento de un nuevo orden internacional que ha surgido tras el hundimiento del socialismo real y el final de la Guerra Fría. En pocos años, los países ricos han convertido el mundo en un espacio económico único, financiero, político y cultural. Las nuevas tecnologías que permiten la transmisión instantánea de la información constituyen el instrumento privilegiado para este tipo de desarrollo económico. En este contexto, las diferencias regionales, los contrastes entre los lugares, las disparidades de vida entre el modo de vida en el campo y en la ciudad se desaparecen, las sociedades y los lugares se parecen cada vez más, las formas urbanas borran las peculiaridades que tenían en el pasado y los comportamientos de los ciudadanos de cualquier lugar del mundo se asemejan más y más. Hoy, las lógicas globales originan paisajes urbanos semejantes, las estructuras de las ciudades se modifican profundamente y muchos valores culturales del pasado corren el peligro de desaparecer.
La globalización económica adquiere, desde luego, cada vez mayor protagonismo y sabemos que despierta gran interés, ya hemos dicho que se habla continuamente, pero también por la complejidad de sus procesos, pero también por los efectos que tiene en la sociedad, pues en la demografía, en la economía, en la política, en el territorio, en la cultura. Es decir, se deja sentir en casi todos los aspectos.
Es verdad, suscita interés y además reacciones positivas y también negativas, creciendo cada vez más sus detractores, fundamentalmente por las desigualdades detectadas a escala mundial, por la brecha cada vez más creciente entre ricos y pobres, por ser un fenómeno muy selectivo desde un punto de vista territorial, que nos conduce necesariamente a la competencia y la competitividad territorial, a lo que se ha denominado la guerra de los lugares por ocupar un sitio en este sistema.
¿Podemos hablar un poco de los rasgos, intentando entrar más y más detenidamente en lo que es la globalización?
La globalización económica se sustenta fundamentalmente sobre, como hemos dicho, sobre un nuevo modo de producción denominado flexible, aunque más bien se podía calificar de fragmentado. Hay unos movimientos de capital y de fuerza de trabajo internacionales, hay un aumento del comercio internacional y el dominio de la gran empresa multinacional o también denominada transnacional. Y son las grandes ciudades y más en concreto los sistemas metropolitanos los espacios donde es más patente este fenómeno de la globalización.
Cuando hablamos de sistemas metropolitanos, ¿a qué nos referimos exactamente?
Bueno, no nos referimos a las áreas metropolitanas, es algo más complejo, es una organización espacial en la que se concentra población y actividades en un vasto territorio, conectado mediante sistemas de transporte rápido y telecomunicaciones. Es una forma espacial que no se caracteriza solamente por su dimensión, no es simplemente una gran área metropolitana, es un espacio complejo en el que se mezclan ciudad y campo, áreas construidas y zonas naturales, industria y agricultura, servicios personales y sedes direccionales, y es ahora mismo una región urbana en la que se integran varias áreas metropolitanas, cada una con su centro y sus periferias, de modo que la distinción entre ciudad central y esas periferias desaparece.
¿Y cuál sería un ejemplo de lo que estamos hablando?
Un ejemplo magnífico es la ciudad de Tokio, que realmente son distintas ciudades dentro de la misma ciudad, con la conurbación de Osaka, que es todo un área donde viven cerca de 35 millones de habitantes y que funciona como un gran sistema metropolitano. También Washington, Nueva York, pero ya digo que un ejemplo clarísimo de este tipo de sistema es el sistema japonés.
Aquí nos referiríamos entonces a esta ciudad globalizada, ¿no?
Sí, como un espacio que constituye la expresión máxima de la evolución económica contemporánea y se define con unas características específicas que resumen las luces y también las sombras de lo global. Las ciudades globales constituyen los espacios de mayor crecimiento en la actualidad económico, han reaccionado mucho mejor que otros espacios o están reaccionando a la crisis y a la reestructuración industrial en la línea de la neoindustria. Suelen significarse por las grandes inversiones en I+D y en el sector servicios. Además, suelen ser espacios sede o sucursal de los órganos de dirección de las empresas multinacionales y su influencia se extiende por todo el territorio circundante cada vez más amplio, determinando un sistema de flujos económicos cada vez más creciente.
¿Podemos decir entonces que esta nueva forma, esta economía, que esta economía global de la que estamos hablando es la que está vinculada al fenómeno también de la ciudad global de una manera directa?
Sí, las nuevas urbes se caracterizan en primer lugar por el extraordinario crecimiento de su población, por los inmigrantes que llegan de las zonas próximas y también de las más lejanas partes del mundo, pero sobre todo por todo lo que alcanza en el espacio, se extiende o bien en mancha de aceite o a saltos, pero siempre hay una gran distancia desde los núcleos centrales, en los que no faltan recuerdos y reliquias casi arqueológicas de las primitivas ciudades de tradición europea. En estas mismas ciudades existen bolsas de pobreza y miseria, existe discriminación social, delincuencia organizada o no, incomunicación e insolidaridad social, fenómenos que se iniciaron y se extendieron con el nacimiento de la ciudad, que no han desaparecido en las ciudades globales, sino que al contrario, en muchos casos se han incrementado a despecho del crecimiento económico que hemos hablado y del extraordinario progreso tecnológico de este tipo de ciudad. Y aunque en el conjunto del mundo, más o menos dominado por estas grandes aglomeraciones, como hemos dicho, Tokio, Nueva York, Londres, París, etcétera, en las que sin duda el crecimiento y el desarrollo económico se han incrementado considerablemente, también la distancia entre las distintas clases sociales. También la globalización ha traído distancia entre los diferentes continentes y países, en concreto entre el norte y el sur de la Tierra, y no han dejado de acentuarse y de crearse tensiones y problemas diferentes, que en cierto modo son cada vez mayores.
¿Cuáles son entonces las razones de este proceso?
Las razones, según algunos sociólogos, son conocidas. En las áreas urbanas y sobre todo en las que tienen mayores dimensiones se concentra el poder, la riqueza, la ciencia, la tecnología, la creatividad, las empresas más productivas, las instituciones generadoras de conocimiento. Las grandes concentraciones de actividad permiten economías de escala. Las economías de escala que están en la raíz del crecimiento económico y de la calidad de vida, por consiguiente, en estas áreas es donde se concentra los puestos de trabajo más cualificados, donde se genera más renta y donde se disponen de más oportunidades. También se localizan en estas áreas las mejores instituciones educativas, los mejores servicios de salud y las entidades culturales de más alto nivel.
Y en la vida cotidiana, en la vida normal de los ciudadanos, ¿cómo se refleja todos estos cambios que estamos viviendo?
Pues actualmente los individuos se enfrentan con problemas desconocidos y situaciones distintas a las vividas antes. La inmigración extranjera, las nuevas formas de familia, el retraso en la edad de contraer matrimonio, conducen a las sociedades a desafíos nuevos. Las respuestas son semejantes en todas partes y los sentimientos de solidaridad ante cualquier problema del planeta adquieren rango global, se coordinan a escala internacional y en tiempo real a través de Internet. Sin embargo, también es cierto que en este marco de la globalización los lugares alcanzan un protagonismo como antes nunca habían alcanzado. las empresas y los estados mayores de las grandes potencias refuerzan el protagonismo de los lugares dentro de sus intereses estratégicos, económicos y políticos. Por su parte, los responsables de la política, los agentes sociales y económicos de los lugares se esfuerzan por desarrollar los vínculos de las localidades con el planeta. En un mundo globalizado, los lugares compiten por las oportunidades que generan los flujos económicos. Las ciudades pugnan por situarse mejor funcionalmente y por ascender dentro de la jerarquía urbana. Las fronteras se hacen más permeables, se debilitan los límites que imponen los estados, tanto a los movimientos de capital como a los movimientos de personas.
Hemos hablado de Tokio, de Nueva York o de París o Londres como ejemplos que pueden ser de ciudades globales. ¿En España podríamos poner o puede por lo menos empezar esta forma de ciudad, esta nueva forma de ciudad también? ¿También podemos poner algún ejemplo?
Las dimensiones de nuestras ciudades comparándoles con estas grandes megalópolis o con estos grandes sistemas metropolitanos son mucho más reducidas, pero yo creo que Madrid en este momento ocupa, ya está atisbándose como una gran área metropolitana y como una ciudad global, o sea, se está posicionando dentro del sistema y en parte también la ciudad de Barcelona.
Porque la ciudad global no es como podíamos pensar antes en un área metropolitana más o menos grande, no exageradas, en el caso, por ejemplo, español, me refiero, pero con ciudades alrededor, porque estas ciudades dormitorio que estaban alrededor ya están generando sus propios polígonos industriales, su propia industria, están todo como en un
con sus propias periferias. O sea, ya realmente las ciudades que hay en las periferias de las antiguas áreas metropolitanas tienen ya sus, ya funcionan como ciudades autónomas y con sus propias periferias, y entonces es diferente, o sea, es más equilibrado, por decirlo de alguna manera.
Pero a la vez también estas periferias de las periferias pues crean una especie de bolsas de pues de inmigración sin trabajo, de paro, de desigualdad, también lo crea cada vez más estas grandes metrópolis.
¿También? Sí, estas grandes metrópolis, aparte del problema de las de la inmigración y de las bolsas de miseria y tal, han sido muy criticadas y están siendo muy criticadas desde el punto de vista de otro aspecto de la ciudad que ahora se denomina las ciudades sostenibles. Son ciudades que consumen gran cantidad de energía, porque para comunicarse hay que recorrer grandes distancias. Un ejemplo paradigmático es la ciudad de Los Ángeles. En las ciudades de Los Ángeles se pasa, la gente come en los coches, desayuna en los coches, porque está permanentemente atascadas las autopistas. Son muy caras desde un punto, y hoy en día con la crisis y con el petróleo a casi $150 en este momento, no son sostenibles este tipo de ciudad. Ahora, la mayoría de los urbanistas y arquitectos abogan por lo que se denomina la ciudad compacta, donde, aunque dentro de este tipo de funcionamiento metropolitano, que cada una de las ciudades tenga un centro que se haga más compacto, que la calidad de vida es poder ir al trabajo en bicicleta o andando.
Indudablemente hablaremos, seguiremos hablando de ciudad global porque es un presente ya y en el futuro pues lo veremos cada vez más y más cercano. Por lo tanto, será un tema de nuestros programas, un tema recurrente. Vamos a dedicar los últimos minutos, como hemos dicho al principio del programa, pues a hablar del examen final de la asignatura. Ya sabrán pues todos nuestros alumnos pues el carácter que tiene esta asignatura, ¿no? Ya lo habrán podido comprobar y habrán visto también pues que sirve desde luego de una manera clarísima como introducción a la carrera, ¿no?
La asignatura de geografía dentro del curso de acceso, no, lo que le hemos dado una orientación de introducción, que los alumnos que hace tiempo que no estudiaban geografía, que tenían a lo mejor una idea de la geografía como una lista de ciudades y de países y de capitales, que vean lo que hacemos los geógrafos y que cómo abordamos los temas espaciales y históricos y geográficos en esta disciplina. Eso es nuestra intención, que sea una introducción, una vuelta a tomar en contacto con la geografía.
Yo supongo que todo este año les habrá servido, este año que ya, este curso que ya está acabando, pues les habrá servido precisamente para eso, a los alumnos que han cursado esta asignatura de geografía. Ahora vamos a dedicar estos minutos ya a hablar del examen en los pocos días que quedan. ¿Qué es lo que necesitan conocer del examen de geografía?
Bueno, lo primero es el formato. El examen dura una hora, pero como vamos a explicar ahora, les da tiempo de sobra porque está pensado para que lo puedan resolver en esa hora. Tiene una primera parte, una parte teórica, que está compuesta por 5 preguntas. Son preguntas cortas, con el papel tasado, o sea, tienen, cada pregunta es aproximadamente medio folio lo que tienen que responder, y las que tienen que contestar solamente cuatro, no las las cuatro que mejor se sepan, claro. Y luego hay una parte que es práctica.
Este año precisamente se incluye esta novedad, esta prueba práctica. Yo creo que esto quizá, como es un poco desconocido, preocupa a los alumnos, ¿no? Saber si van a tener tiempo, cómo va a ser.
Pues sí, efectivamente, eso les preocupa a todos. He ido a algunas convivencias este año y realmente es una práctica. ¿Cómo vamos a hacer una práctica? ¿Cómo nos va a dar tiempo? Si en el curso prácticamente no hemos podido hacer porque son tantas cosas lo que vemos y no es una práctica, no hay que hacer una pirámide, no, hay que interpretar. Realmente es como una pregunta con algo gráfico, porque los geógrafos no solamente hacemos las pirámides, sino que interpretamos muchas gráficos, fotos aéreas, fotografías. Está, por eso el libro tiene tantísimas ilustraciones, no están puestas para que quede bien, sino para que ellos vean qué tipo de información se maneja en geografía y cómo plasmamos la información geográfica.
Entonces, en esta, pongámosle práctica, llamémosle práctica, aunque no sea exactamente, ¿qué es lo que van a encontrar?
Pues es una pregunta ilustrada, realmente es una pregunta con una ilustración. Entonces ya tienen una referencia y tienen que, bueno, pues esa pregunta que sería, podría ser una pregunta teórica, referirla a esa ilustración.
Por ejemplo, un ejemplo podemos poner.
Podemos poner un ejemplo, pues el envejecimiento de la estructura de la población. Entonces tienes una pirámide de Japón. Entonces ahí pueden ver cómo los escalones, los escalones de la pirámide son más, están más recortados, cómo está envejecida, cómo está cambiando la forma. Ellos que saben sobre el envejecimiento de los países desarrollados, que es uno de los problemas, esos conocimientos lo aplican a esa ilustración.
En realidad, entonces, una pregunta, pero con alguna ilustración, alguna estadística, algo que tengan que interpretar.
Sí, como un ejemplo que tienen que interpretar.
Volvemos a repetir que son cinco preguntas, de las cuales hay que contestar cuatro.
Sí,
y luego
es importante.
Está
solo se corrigen
práctica.
Cuatro, o sea que aunque no sepamos las cinco, es una tontería porque es una forma de perder el tiempo.
¿Y cómo se valora?
En la valoración del examen, la primera parte es hasta un 60% y la práctica un 40%. Pero también tenemos en cuenta la nota del tutor, con lo cual 60%, 30% y 10% la nota del tutor de la prueba de evaluación a distancia.
Es decir, que en un examen que esté pues un poco raspando, vamos a decir, el aprobado, pues se le puede conseguir el aprobado precisamente con este 10%.
Sí, el 10% es importante porque ellos saben, los alumnos de acceso, porque eso seguro que ya lo han aprendido, lo de que son una suma y luego una ponderación, pues un 10% de la nota, o sea, si han sacado un 10, tienen hasta un punto, pueden tener hasta un punto más con la prueba, aparte de que les ha servido para estudiar y para ver, porque la prueba de evaluación a distancia sigue un poco en la estructura del examen, son preguntas cortas, hay alguna práctica. Es que además les sirve también porque tiene la nota.
¿Y qué se valora en la respuesta?
Pues se valora que esté bien estructurada, que no se cometan grandes errores, que los conceptos estén bien definidos. Todo eso se valora. También valoramos cómo están redactados. Muchas veces nos preguntan si nosotros corregimos ortografía o sintaxis. No, pero la tenemos en cuenta porque van a entrar a la universidad. Entonces, un examen con excesivas faltas de ortografía, aunque nosotros no seamos de lengua, pues una persona que va a estar en una universidad tiene que escribir correctamente el idioma a la universidad que aplica.
Hemos dicho ya que el espacio está tasado, por lo tanto, está claro que no se valora la cantidad, sino la calidad.
Sí, nos importa la calidad, no la cantidad. Eso, por supuesto.
¿Algún consejo ya para terminar? ¿Algún consejo a la hora del examen o a la hora de enfrentarse a él?
Bueno, pues lo que dicen en muchos cursos de estos de técnicas de estudio, que duerman bien el día anterior, que lo que no se sabe en el día anterior ya no se va a saber después de todo un curso, que lleven todo al examen, porque eso les tranquiliza mucho, que tienen que ir documentados, llevar bolígrafos, porque ese día siempre el bolígrafo que llevas estropea, entonces un bolígrafo de recambio, el DNI, que lean con detenidamente todas las preguntas, que aunque pierdan un minuto o dos leyendo, no lo pierden, al final lo van a ganar, que elijan, que siempre empiecen por la pregunta que saben mejor, porque si empiezan por la pregunta que saben peor y ven que va pasando el tiempo en resolverla, se van a poner nerviosos, con lo cual que primero hagan las que mejor se sepan y luego terminen con las que, además ellos tienen que entregar las hojas de nuestro examen, las tienen que entregar, pues pueden empezar por la parte que quieran, bueno, que también dejen 2 o 3 minutos al final para repasar algún acento, alguna frase que no nos gusta, etcétera, que también dejen, que eso es muy importante.
Y en cualquier caso decir que en esta hora, aunque parezca que, bueno, el examen con esto de la práctica se puede alargar, pero que no es así, que en realidad es una pregunta más, es casi una pregunta más.
Es una pregunta más, sí.
Y que entonces van a tener tiempo suficiente, porque en realidad van a tener que responder 4 preguntas y esta práctica son 5 en total, pero no de las 5 preguntas, de las 5, 4 y luego la práctica. Y que tienen tiempo suficiente en una hora, ¿no?
Sí, además ya lleva este tipo de, el examen de una hora ya lleva 3 años, yo creo. Y nunca hemos tenido quejas en el caso de geografía de que no les haya dado tiempo.
Pues con este consejo nos despedimos. Muchísimas gracias y ya nosotros hasta el próximo curso.
Hasta el próximo curso. Buenos días.